Peña y hay milonga, y si hay milonga, no puede faltar Ariel Ardit.
Exactamente.
Muy buenas noches, Ariel. Aquí Maya Sasovsky y Pablo Kamaiti. ¿Cómo estás?
Hola, Pablo y Maya. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos.
Hola, Ariel. Un placer que estés acompañándonos y acompañando a toda la gente del país.
Y cómo no, claro. ¿Cómo no? ¿Con quién les diría que no? Por supuesto.
Muchísimas gracias por estar allí del otro lado. Y bueno, es inevitable, digamos, esto que nos está pasando y preguntarte cómo te encontró, cómo te agarró, qué estabas haciendo, y si estabas componiendo, ¿qué haces en esta cuarentena?
Bueno, yo creo que esto nos agarró a todos en algo, menos en pensar que podía suceder algo así, pese a que algunas noticias llegaban de afuera, realmente era como impensado este escenario para nosotros. Sobre todo, y bueno, uso la palabra escenario, para los que trabajamos hacia el afuera, para los que tenemos este trabajo que es de entretener a gente, y mientras más gente haya, mejor para nuestro trabajo, y es precisamente hacia donde apuntó esta epidemia, esta pandemia, que ataca directamente a la prohibición de todo lo grupal que nos lleva hacia la individualización esta de no estar en contacto con nadie, de guardarnos. Entonces, en un principio, claro, fue sorpresa, después vino, bueno, el caer en que todo el mundo estaba en la misma situación, que está en la misma situación, y más allá de las preocupaciones comunes que tiene cualquier persona con su trabajo y que se reducen todas las posibilidades, después viene todo el tiempo que uno tiene para pensar y ver cómo utilizamos este tiempo, este reseteo del mundo, porque en definitiva le podés buscar muchas asociaciones, pero esta es una que es válida, es como que alguien apretó un botón y que hay que resetear todo y todo será diferente o está como en una gran pausa. Y a mí me agarró pensando en que había un montón de fechas programadas, en que estaba por empezar a grabar un disco nuevo que tiene que ver también con un gran cambio artístico en estos años que hace que yo canto profesionalmente, con una nueva estética, una nueva formación, con otros instrumentos, con otro repertorio. Íbamos a empezar a trabajar ahora en eso, y bueno, ahora es un momento de, como te decía recién, de pausa y buscándole el lado positivo.
¿Y por dónde
este
viene?
Poder usarlo para repensar las cosas, para tal vez hacerlas mejor, porque uno siempre se queja de que activa y hace un montón de cosas, y yo al menos siempre me quejo de que lo que me falta es tiempo, que hay muchas cosas a las que si uno lo hubiese puesto un poco más de tiempo las podría hacer o haber hecho mejor, y bueno, vamos a tratar de usar este tiempo para eso.
¿Y por dónde viene esa exploración, esos nuevos recorridos que nos contabas?
Bueno, yo cumplí en noviembre del año pasado, hice un festejo por los primeros 20 años con el tango, y siempre en el costado tradicional, y hice el camino, creo que es el correcto, digamos, de ir a las fuentes, de formarme, de eso, de los inicios del tango, de los máximos referentes, y sentí hace un tiempo la necesidad de encontrar una expresión más actual y una expresión donde también le deje más espacio al crecimiento del intérprete, y bueno, y sentí como que ya había agotado un tiempo de búsqueda y de justificación en el género, y dije, bueno, a ver si yo por ahí puedo devolverle algo. Y bueno, básicamente tiene que ver con un cambio de estética en cuanto al acompañamiento, en cuanto al tipo de arreglos, y por ahí expandir un poquito más el repertorio. Yo siempre siento que el tango es como que hay un montón de manifestaciones populares y masivas de la música donde el tango sigue teniendo esa popularidad, pero perdió la masividad, y muchas veces se da, creo, porque el tango se ha ido como cerrando puertas en esto de ser muy clásico y de no permitir nuevas miradas, y eso en un punto le ha hecho muy bien para conservar lo genuino y puro, y en otros aspectos le ha hecho perder esa masividad que se ven en otros géneros. Entonces yo dije, bueno, voy a ver si puedo yo con el tango acceder a otras músicas, a otros estilos, siendo por supuesto quien soy, no es que quiero ser otro artista, y retroalimentar el tango con otras miradas, con otros sonidos por ahí. Y bueno, seguramente será una apuesta, y bueno, en eso estamos ya con Andrés Linesky, que es mi pianista, arreglador, director musical, y bueno, intentando buscar esas nuevas formas. Y bueno, y ahora vamos a tener un poquito más de tiempo para seguir trabajando en eso.
Ariel, cuando nos encontramos en diciembre, me adelantaste un poco lo que le estabas contando a toda la gente. Sí. Y me contaste, estábamos ahí con este genio que te acompaña, uno de los pianistas más cálidos haciendo cosas frías. No sé si soy clara con lo que quiero decir.
Sí,
a través de la música. Me habían contado que hasta habían pensado en algunos ritmos que tienen que ver con el cuarteto, con otro tipo de música popular para poner en el disco también. ¿Cómo evolucionó esa idea?
Bueno, en realidad la idea tiene que ver con algo que, por supuesto, no es un invento mío. Pasa que, bueno, a veces cómo se va manejando cada estilo, los destinos que van teniendo cada estilo, los intérpretes medio como que vamos siguiendo eso, o han ido siguiendo eso. Gardel, que es el intérprete artista que yo más admiro y que sigue y seguirá siendo una influencia para todo, él fue el primer artista viniendo del folclore, porque ustedes lo saben bien, Gardel es un cantor nacional que venía del folclore, y después graba su primer tango en 1917, y, o sea, miren de la época que estamos hablando, y fue el primero en, de alguna manera, no transgredir, pero sí abrir tranqueras a ese género que se imponía y con el que él se había erigido como una figura nacional, en grabar otros ritmos. Entonces grabó jota, canción napolitana, canción francesa, grabó en inglés, pasillos colombianos, Jimmy, paso doble, o sea que la cantidad de influencias que Gardel acercó hacia el tango han sido muy importantes, y creo que con los años también es lo que lo populariza a él como un artista internacional.
Sin duda.
Nunca dejó de ser Carlos Gardel, al contrario, cada vez fue más Gardel. Y entonces yo sentí que después de tantos años haciendo tango, un vals o una milonga, cuando incluso siendo de Córdoba, nací en Córdoba y vengo de una familia de folcloristas, cada vez que yo en un escenario canto una zamba, medio como que siento que tengo que pedir permiso o explicar por qué voy a cantar una zamba, y bueno, me parece una locura. Y entonces, bueno, esta necesidad de intérprete a mí me lleva a intentar en este nuevo trabajo expresarme desde otros géneros que no sean el tango, porque de alguna manera siento que después de tantos años de haberme intentado formar como un cantor de tango bien genuino y bien nacional, digo, bueno, puedo intentar con esa mirada que yo ya tengo incorporada hacer otros ritmos. Sí, será alguna canción española, será un bolero cubano, será un tema mexicano, será una guaraña paraguaya, y puede ser un tema de lo que sea, a lo que yo le pueda aportar algo y que me pase algo a mí como cantante. O sea, quiero dejar librada el crecimiento como intérprete a la música, no solamente a un género. Y yo no tengo ninguna duda que lo que cante siempre va a estar el cantor de tango ahí metido, porque soy esencialmente eso.
Y serán más que bienvenido, Ariel. Te vamos a tener que dejar porque llega el Servicio Informativo de Nacional. Ha sido un gusto tenerte acá con nosotros. Y después del informativo viene una tanda de tango y arrancamos con vos, por supuesto.
Bueno, gracias. Muchísimas gracias, y yo espero ir a visitarlos pronto en vivo para poder cantar algo ahí.
Claro. Totalmente. Que sí, cuando pase todo esto. Muchas gracias, buenas noches.
Un gran abrazo a los dos. Chao.
Chao, un beso enorme.